Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibid un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al iPod mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Porque yo quiero que el amor sincero... Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Pepe.
A don José Luis Pardo. José Luis, ¿cómo estás?
Aquí estamos, buenas tardes.
Y hoy tenemos un invitado de excepción, que ya adelantamos el tema en el programa anterior y que vamos a tocarlo en profundidad hoy, largo y tendido. José Javier, ¿qué tal?
Hola, Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los oyentes.
Vamos a comenzar el programa de hoy dando noticias de todo lo que ha acontecido en el pelotón internacional. Y fíjate, ha empezado la cita más importante del mundo del ciclismo, el Tour de Francia. Ha empezado, ¿y de qué manera? ¿No, Paco?
Pues sí, mira, antes del Tour quería comentarte yo que ya sabes que justo unos días antes sacaron ahí la historia de Jalabert, que se había dado positivo y todos estos, y ahora resulta que el día 18 quieren en Francia también publicar el Senado una lista de los análisis que han realizado sobre todo lo que tenían guardado del Tour del 98. Y hay una serie de corredores que, claro, están intentando que eso no salga a la luz.
Pero yo me pregunto, en vez de invertir tiempo, energías, recursos en prevenirlo, ahora vamos a ver si, vamos a retroceder en la historia, ¿para qué? Y si retrocedemos en la historia, ¿vamos a ir hasta 1902, que es cuando empezó el Tour?
Hombre, pues ahí...
Porque digo una cosa, días antes de comenzar el tour, en Teledeporte han estado emitiendo, imágenes de recuerdo de distintos tours de que empezó, y se me quedó justamente en la mente, pues una época también donde empezó el tema de ayudas al deporte, que fue después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, el Tour fue dominado por tres hermanos que competían. No recuerdo el nombre, creo que eran tres hermanos franceses que competían, y han dominado por uno de sus hermanos. Y justamente cuando acabó la Primera Guerra Mundial y comenzaba de nuevo el Tour, anunciaron que no querían seguir participando en el Tour, porque se intuía que los participantes en esa nueva edición del Tour ya llevaban ayudas extras.
¿Tú tienes en cuenta?
Entonces, no, mi pregunta es, oye, si a mí me parece muy bien, me parece perfecto, pero vamos hasta Viriato.
Pero, Pepe, tú...
Hombre, no, vamos a ver, ¿por qué solamente hasta 1995 o 1998? Ahora, a ver, ¿qué pasa? ¿Que los grandes campeones franceses iban limpios? Pregunto, yo no lo sé. ¿Quién soy yo para afirmar? En absoluto. Nadie. Pero que los grandes campeones franceses ganadores de Tour iban limpios, o hasta ahí no interesa llegar. Pregunto.
Hombre, yo si fuera descendiente de los primeros ganadores del Tour en 1902 y por ahí, me pondría a temblar, ¿eh? Porque igual que sacan el ADN de los mamut y lo regeneran y lo clonan, cuidado, ¿eh? Que todavía se puede sacar ahí...
A mí me parece una falta. No te digo yo de... aquí lo que quieren que es terminar de hundir este deporte. Lo que quieren es que el ciclismo deje de tener el peso social que tiene, metiendo todavía más cosas negativas sobre este deporte. Y me pregunto, ¿y por qué exclusivamente sobre este deporte? ¿Por qué exclusivamente sobre este deporte? Explíquense. ¿Qué pasa? ¿Que en otras disciplinas deportivas la gente va con pan y agua? No lo sé. Pero parece ser que en casos donde sí han aflorado deportistas que justamente son ciclistas, también habían deportistas de otras disciplinas, a lo mejor más seguidas socialmente que el ciclismo. Y resulta que esos casos no han salido a la luz. Coñas, que la lupa solamente se aplica para una disciplina deportiva. ¿O qué intereses hay detrás de estas noticias? ¿A quién se quiere perseguir? ¿Por qué se quiere perseguir? ¿Con qué objetivo? ¿Hay que hundir un deporte para levantar otros? Si hay que mirar, señores, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que mirar y mirar, vamos, con radiografía, pero todas las disciplinas deportivas. Porque aquí... Bueno, aquí iba a decir que todos somos iguales ante la ley, presumiblemente. Yo ya no sé qué pensar. Pero si somos todos iguales ante la ley, presumiblemente, los deportes, ¿por qué no van a ser iguales ante un análisis antidopaje? Unos se tratan con mano no dura, sino se tratan como se tienen que tratar, por supuesto. Perseguir al infractor, totalmente de acuerdo. Y en los demás deportes. Yo sí que he oído casos que se han silenciado. Socialmente no se conocen prácticamente. Repito, ¿por qué? ¿Para qué? No lo sé. No lo entiendo. A mí me gustaría aquí que los responsables mundiales del control antidoping dieran la cara y dijesen: esa persecución mundial, ¿a qué se debe? ¿Por qué quieren hundir al ciclismo? ¿Por qué? Que nos lo digan de una vez. Que estalle la bomba. Que estalle la bomba y nos digan, es que el ciclismo no interesa por esto y por esto. Ahora, los demás, bueno, hay que seguir apoyándoles a muerte. Pues como siempre, si la justicia es igual para todos, aplíquese. ¿Alguna noticia más? Bueno, alguna noticia más. ¿Alguna? Todavía no hemos empezado, Paco.
Prácticamente sí que no hemos empezado con la cita del año. Exacto. El Tour, que también empieza con otro poco de polémica, porque Tony Martin ya ha dicho, está avisando de antemano, que la etapa de Alpe d'Huez es muy, muy peligrosa. Por los que se ve, se sube dos veces al Alpe d'Huez, se baja por otra vertiente que yo no la conozco, no sé si alguien de los que estáis aquí la conocéis, que debe ser muy peligrosa, con el asfalto malo o lo que sea.
Sí, el problema parece ser que son son pendientes importantes, muy estrechas, donde si te estás, se está ahí debatiendo quién va a ser el triunfador del Tour, pues te puedes dejar algo más que los sudores. Y este es un debate también ya muy, muy antiguo, donde muchas veces lo que predomina es el espectáculo a pesar o el espectáculo pasa por encima de la seguridad de los ciclistas. Ahí están las asociaciones profesionales de ciclistas de todas las naciones, y donde yo creo que se tienen que poner firmes y donde tienen que reivindicar la seguridad de sus afiliados, es decir, que son trabajadores. Porque al fin y al cabo estos son trabajadores. Y si estamos aquí trabajando y potenciando la prevención y seguridad en el trabajo, aquí, hombre, dentro de los... Hay que minimizar riesgos. Hay que minimizar riesgos. Está claro que el ciclismo es uno de los deportes pues con riesgo que existe. Pero si intentamos, pues en las llegadas, yo recuerdo muchas veces el Giro, las llegadas tan ratoneras que existen. Si es que lo que no sé es cómo llega, hay etapas que no sé cómo llega un solo corredor a meta. Si es que es una trampa detrás de otra. Y esto, bueno, yo me entiendo que en las poblaciones que tienen a bien pagar porque lleguen estas pruebas ciclistas, pues tendrán pues grandes avenidas o calles donde permitan pues su anchura recibir un espectáculo de tal calibre. ¿Tú te imaginas a Real Madrid y Barcelona jugando en una cabina de teléfonos? Hombre, si eso da espectáculo y eso lo pagan, pues a lo mejor sí. Pero es que no, nadie se lo imagina.
De todas formas, la primera semana del Tour siempre las caídas son un habitual. Este año ya se han caído Contador, Fromm, y al final siempre pasa lo mismo. No sé si es por los nervios iniciales, por querer tener unos días el maillot amarillo. No lo vamos a evitar ningún año.
No, vamos a ver, lo que te digo, que el de un deporte con riesgo, por supuesto que es un deporte con riesgo, pero no le añadamos más riesgos a lo que ya tiene. Es decir, y si que tienes que subir un puerto y bajarlo porque la bajada es peligrosísima, pero bueno, dos veces asumir el mismo riesgo,
yo creo que a mí
me parece gratuito.
Aquí hay que asumir otro riesgo, Pepe. Dime. Y es el podium.
Ah, el podio.
Bueno, lánzate. ¿Cuáles son tus previsiones?
Lo primero que hay que ver son...
Ahora que todavía no ha pasado nada.
Ha pasado, ya ha pasado, ¿eh? Porque después de las dos primeras etapas que hemos vivido, que ahora nos dirás tú, pues esos héroes que han ganado la primera y la segunda, pues ahí damnificados. Fueron en la primera etapa... En la ¿cómo se llama? Cuando está antes de la salida.
Sí, en la neutralizada,
pinchó y se cayó. Incluso tenía una pequeña brecha en la rodilla derecha. Contador, bueno, yo creo que lo vimos todo, la montonera que se hizo cuando la primera etapa, además, era hasta el kilómetro 5 o así, que fue la montonera donde se cayó. Se cayeron, es que era aburrida, porque nadie pensaba que iba a ser tan monótona la primera etapa, porque parecía que iba a ir la gente que salía con ganas. Se permitió la escapada en el kilómetro cero.
Venga, mójate, Pepe, mójate, que te veo que estás esquivando el podio.
No, yo no.
Y nuestros dos invitados tendrán que mojarse también, que iros pensando.
Hombre, podio.
¿Cuál es ese podio?
Es que el podio, bueno, pues el problema que hay ahora mismo, hay 3, 4, 5 para mí potenciales. Está claro que Alberto Contador y Fromm van a estar, salvo caídas y salvo desgracias mayores. ¿Junto a ellos quién va a estar? ¿Cadel Evans? No lo sé. No lo sé. Bueno, Peleón está. ¿Quién más? ¿Algún colombiano? Porque a mí lo que sí que se me hace duro, a pesar de que yo los valoro mucho, es que Valverde o Purito Rodríguez estén en el podium. Yo sé que ellos darían lo que fuera por estar ahí y que el empeño que van a poner es total. Pero yo creo que les falta un puntito todavía para estar ahí.
Venga, dime esos nombres, que lo apunto, para comprobar a ver cómo va nuestro ranking.
No, yo te digo, va a ser...
Número uno.
Número uno, como español tiene que ser Alberto Contador, que es
Contador,
lo que yo quiero.
Contador, venga.
Pero lo tiene este año difícil, ¿eh? Luego estará Fromm y luego ahí está el giro que ha hecho Cadel Evans, no es malo, lo que pasa es que no sé si le va a pasar también factura.
Venga, te anotamos un Evans para ahí. Javi, cuéntanos.
Uf, yo no tengo ni idea. No.
Mejor, eso puede dar mejores resultados.
Pues mira, esto es como la quiniela. Igual aciertas tú.
Yo creo que Contador ha empezado mal cayéndose.
Sí, además que ha empezado mal.
Ha empezado mal y yo creo que eso psicológicamente le puede afectar.
Eso ahora nos hablará José Luis.
Y me inclino más por Fromm. Fromm como ganador del Tour. ¿Eh?
Bien.
Y luego entre cada... Yo creo que Contador sí que superará a Cadel Evans.
Sí, no, yo en principio si está en condiciones yo creo que sí, pero vamos a ver.
Luego hablaremos de la potencia que desarrollan, pero eso sí. Desarrolla más potencia que Cadel Evans.
Eso sí.
Bien. José Luis, cuéntanos tu podium.
Uf, la verdad es que estoy muy verde, ¿no? Porque no he podido analizar todavía imágenes, pero siendo el centenario, estando las cosas como están... Si hacemos una quiniela lógica, los grandes espadas deben de estar en el podium. Pero claro, siempre existe esa figura revelación que se lleva el gato al agua. Entonces, mezclando los dos conceptos, me voy a mojar, me voy a lanzar a la piscina.
Bien, a ver.
Pero con grandes espadas. Y voy a ser totalmente contrario a cierta lógica. Para mí, primero, Purito.
Toma ya.
Purito Rodríguez, tiene mucha rabia, mucho nervio y aprende mucho. Comete fallos, pero aprende de ellos. Por lo menos así me lo está demostrando a mí. Me gusta la raza que tiene. Alberto Contador, el pobre, pues si quiere puede, pero también tiene que tener esa inspiración. Entonces lo veo un poco bailando, igual que Fromm. Entonces, haciendo patria, segundo Alberto Contador, tercero Fromm. Cadel Evans lo descarto porque es una persona que, a mi juicio, necesita tenerlo todo controlado. Es muy ingeniero. Entonces...
Pero no digas esto en la Universidad Politécnica, por favor.
Calculadora en mano. Parece que solo corre con la calculadora. Entonces, genialidades, como que le falta esa chispa. Si no recuerdo mal, viene del mundo del mountain bike. Y en el mountain bike, grandes sorpresas no existen. Si hemos visto alguna vez alguna carrera, veremos que... Se desarrolla, hay ciertos relevos, pero no hay grandes sorpresas como en una carrera de ciclismo en ruta, ¿no? Entonces, es posible que su mentalidad esté hecha al mountain bike, y no quiere sorpresas, quiere ciertas variaciones, pero las justas. Entonces, yo a Cadel Evans lo descarto.
Vale. Bueno, muy bien. Yo voy a meter a Valverde también por un poco de sorpresa, que haga tercero en el podium, pero ya está. Yo creo que con eso vamos a esperar a ver cómo se suceden los acontecimientos y aquí dejamos las noticias. Pepe.
Os veo muy nacionalistas.
Sí, veo que hay mucho español en el Tour, en el podium.
Cuéntanos por lo menos quién ha ganado las dos primeras etapas del Tour.
Pues ahí tenemos a Bakelands, que dio la sorpresa en una etapa llana. Eso pocas veces se da en la historia del Tour, claro, en la segunda etapa.
Por culpa de la caída a 5 kilómetros de meta, donde se hizo la montonera y han sufrido daños, entre otros, Alberto Contador.
Exacto, consiguió llegar... unos segundos por delante del resto de Peter Sagan, que creo que fue segundo, a nada, medio...
Un segundo.
Exacto.
En la segunda etapa.
Para ser líder, por lo menos.
En la segunda etapa.
Y en la primera etapa fue Kittel el que ganó en el sprint. También decir...
Me refería a la primera etapa, la montonera que se cae.
Exacto. Sí. Que Bahamontes ha sido nombrado el mejor escalador de la historia del Tour de Francia, por delante de Virenque y de Kopy.
Me parece, como él dice, muy merecido. Él no es nada modesto y dice que reconoce que se lo merece. Yo estoy con él, claro que sí.
Está muy bien.
Bueno, y antes de cerrar las noticias, la sección de noticias, a mí me gustaría hacer aquí también, bueno, un pequeño recopilación de este centenario del Tour, donde estos dos primeros días vamos a decir que no han sido muy afortunados para la organización, porque aparte de la caída que hubo el primer día, el autobús de un equipo participante en el Tour quedó perfectamente encajado en el arco de meta.
Eso fue una maniobra publicitaria, seguro. Porque además fue del de Lorica, ¿no? Que son los que están muy orientados siempre a hacer cosas publicitarias.
El equipo
no lo descarto.
Era de Lorica. Lo que sucede es que, entre otros, a Alberto Contador le ha venido de maravilla. ¿Por qué? Porque si no se hubiese dado esta circunstancia y el jurado técnico, en un principio, había previsto que la meta se anticipase al kilómetro 3... faltando 3 kilómetros para llegada, pues resulta que Alberto Contador, en la caída que hubo, le hubiera picado mucho tiempo y ya hubiera entrado pues con, no sé si recuerdo que entró a sobre dos minutos o algo así del que ganó la etapa. A él le ha beneficiado la maniobra del autobús, que bueno, que te perdonen sobre 2 minutos de tiempo en la primera etapa.
Está bien.
Ya se ha encontrado ahí Alberto Contador un regalo importante. Y luego, en la segunda etapa, a mí lo que no me gustó en absoluto, ahí la organización no tiene culpa, pero que se te cruce un perro que estuvo a punto de que el pelotón lo chafara y se fueran todos al suelo. Luego, un espectador que va a cruzar y no se da cuenta que el pelotón estaba ahí y tuvo que retroceder enseguida, porque si no el pelotón también se echa encima del espectador. Y todo esto faltando, eran 3-4 kilómetros para meta, que es cuando el pelotón va lanzadísimo. Señores, ¿se imaginan un espectador, que por culpa de un espectador caiga al principio del pelotón? Es que no hay nadie del pelotón que no se salve de...
Nos podemos imaginar hasta un tío haciendo fotos en los últimos 100 metros de la meta.
Ahí todo. Por eso digo yo que...
Si no recuerdo mal, en esta última edición de la Paris-Roubaix se dio ese caso de un espectador asomó la cabeza para ver cómo pasaban los escapados y a un tercer ciclista lo tumbó, literalmente, y ya se descartó esa posible llegada a meta. O sea, si no recuerdo mal, esas imágenes estarán en internet, ¿no? Pero asomar simplemente la cabeza cuando los ciclistas están apurando la cuneta, es que es peligrosísimo. Entonces,
totalmente de acuerdo. Que se lo digan ahí a Albert.
Sí, sí. Bueno. Por eso digo yo que, en fin, la organización de Altour, la empresa ASO, pues yo creo que tiene algo en qué pensar, y sobre todo ahí el tema del autobús del Orica sí que es un fallo de la organización importante. Sé que en los 100 años del Tour no se había dado el caso, pero que permitan pasar al autobús donde tiene una altura superior a lo que es el arco de meta, bueno, eso que se lo haga en el... ¿Tú te imaginas en la Vuelta Ciclista España que hubiera sucedido esto? Salimos hasta en el TVO.
Seguramente.
Hasta en el TVO salimos.
En el Mundo Today, seguro.
Ahora, lo que te digo es, claro, es que ha sido el Tour. Han sido el Tour y palabras mayores. En fin. Seguiremos viendo y lo que acontece etapa tras etapa del Tour, porque tal como está el tema, no solamente hay que mirar la parte deportiva, sino todo lo que arropa y conlleva esta edición centenaria del Tour, que anécdotas parece ser que van a haber para dar, vender y hasta para regalar.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta, y tú de trayecto recreativo o de trabajo, sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos a hablar ahora en profundidad del tema que presentamos ya en el programa anterior. No quiero entrar todavía en profundidades, ahora nos lo va a empezar a desgranar José Javier López, que es catedrático de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia y miembro de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, estamos en el mundo ciclista de las dos ruedas, entonces... Don José Javier, permítame que te tutee y nos tratemos como los sábados por la mañana. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, encantado de estar otra vez aquí en el puesto programa.
Bueno, este tema lo levantaste tú en el sentido de que un día me llamas por teléfono y me dices: oye, Pepe, mira, estoy en París, en el aeropuerto, y estoy leyendo el periódico y se está hablando de este tema.
Exacto, pues nada, estaba en un cambio de avión en el aeropuerto Charles de Gaulle, cojo el diario Le Monde, que sabéis que es uno de los diarios más importantes de Francia, y bueno, en el suplemento de deportes me encuentro un artículo de ciclismo, digo, uy, qué bien, mira, hablan del ciclismo, y ya empiezo a leerlo y veo un poquito la profundidad del artículo y los temas tan polémicos que trataba, ¿no? Como podéis imaginar, pues trata del tema del doping, que has introducido al principio del programa hoy. Y la verdad que era un pelín escandaloso, ¿no? Porque, bueno, el artículo es una entrevista a un ex director del equipo Festina, un francés llamado Antoine Bayet, que resulta que ha escrito un libro que se publicaba justo al día siguiente. Esto lo leí, el artículo de Le Monde es del sábado 8 de junio, y parece ser que el día anterior, exacto, el día anterior, publicaba un libro titulado La prueba por los 21, donde analiza 21 ganadores del Tour de Francia desde el año 83 hasta ahora. Y los analiza en cuanto a la potencia que desarrollan y la susceptibilidad de que fueran dopados, con qué iban dopados y cómo pudieron llegar a esos niveles de potencia, ¿no? Y el artículo lo habéis leído ya todos, ¿no? Pepe os lo ha pasado. Y es, por lo menos, muy polémico, ¿no? Muy polémico.
Bastante polémico.
Sí. Pues aparece una figurita, aquí un gráfico, donde aparecen no los 21, pero sí aparecen 10, todos súper conocidos, ¿no? Podéis imaginar, Indurain, Pantani, Ulrich, Contador, Armstrong, Wiggins, Fignon, Le Monde, Cadel Evans, etcétera, ¿no? y los clasifica en cuatro grupos, ¿no? Los que, según él, son humanos, han desarrollado una potencia humana en la competición más famosa, en el Tour de France. Los que son algo sospechosos de dopaje. Los que son, según él, mucho más sospechosos, los llama miraculeux, milagrosos. Y los que le llama ya mutantes, ¿no? Y en mutantes solo pone, os podéis imaginar a quién, a un español.
Un españolito.
A Miguel Indurain, ¿no? Bueno, según este hombre, Miguel Indurain es un mutante, ¿no?
Pero, ¿qué argumentos utiliza para hacer esta clasificación?
Bien, los argumentos son muy, muy, muy controvertidos. No me he podido leer el libro. No sé si se ha editado aquí en España, pero no lo he podido conseguir. He estado fuera también, no me ha dado tiempo, pero si puedo lo voy a conseguir. Además, no es muy caro. Mira, vamos a hacer propaganda a este hombre. Solo vale 8,90. No creo que sea ninguna maravilla de libro, pero bueno. Este hombre analiza la potencia desarrollada por los corredores en finales de etapa en un puerto. ¿Vale?
Sí, sí.
Entonces, en cada uno lo ha analizado en un puerto distinto. Ahí empezamos a sospechar, bueno, no es igual un puerto que otro.
Claro.
Luego la potencia no se desarrolla igual porque aunque la elevación del puerto, o sea, todo lo que has subido pueda ser igual, las rampas son distintas, la potencia no es lineal, bueno, toda una serie de problemas que si tuviéramos aquí un ingeniero mecánico lo pondría a caldo, yo no soy, entonces voy a hacer lo que pueda. Y vosotros me ayudáis.
Tampoco es lo mismo que ese puerto subido por esos ciclistas esté en la etapa número 7 o que esté en 3 o 4 días. Bueno, vos esté en la tercera semana.
Exactamente.
Por, digamos, absoluto, que tú puedes. O sea, da igual. Como sea la rampa, pero tú generas 300 vatios, te generan 300. Sean las rampas al 20 o al 5, ¿no es así?
Pero tú generas tú generas esa potencia, pero a lo mejor el nivel de cansancio sí que te implica para desarrollar menos potencia.
Vale, pero eso entonces, eso si generas menos,
no, no,
problema,
pero es,
¿no?
Que, es que aquellos que ha valorado este autor como que han subido esos puertos a con menos potencia, yo no sé exactamente qué etapa del Tour era, porque a lo mejor si estuviera días antes ese mismo puerto, seguramente hubiesen subido con mayor potencia.
Exactamente. Es todo muy controvertido. Ese es un punto que yo no había pensado, que es la posición de la etapa dentro de la prueba, que dura, como sabéis, veintitantos días.
21 días, 3
semanas. 21. Eso es muy importante, pero luego hay otro problema. Y es que la potencia que tiene que desarrollar un ciclista, pues depende de muchos parámetros. Depende de su peso, porque para subir un puerto con el mismo tiempo, al mismo ritmo, un ciclista que pesa más tiene que desarrollar más potencia.
Claro.
Luego no sabemos cómo él pesó a los ciclistas. No sé si lo explicarán en el libro. Pero es que además tenemos otro problema. Perdonad que tenía aquí el micro. Y es que, claro, un ciclista más grande desarrolla más potencia que uno más pequeño.
Claro.
Porque tiene las extremidades más largas. Puede tener más musculatura, etcétera, y eso no significa que vaya más dopado que otro o que tenga una ayuda externa más grande. Eso es otro parámetro que también es muy, muy, muy complejo. Es decir, todos sabemos que Miguel Indurain tenía unas cualidades genéticas muy importantes que a lo mejor no se han repetido en otro corredor más pequeño, ¿no? Que pueda desarrollar menos potencia, y es un dato también extraño. Por ejemplo, aquí la medida de Miguel Indurain la hace en 1995 y dice que desarrolló 455 vatios. No viene en el artículo en qué puerto, pero bueno, supongo que en el libro irá. Y, por ejemplo, Alberto Contador en 2009 desarrolló 439 vatios. Es lo que aparece en la gráfica.
Que eso no es la potencia por kilo, digamos, es la potencia máxima.
Exacto. Pero, y la potencia también depende de otras cuestiones. Y es, por ejemplo, la densidad del aire. Si el día ese había más presión atmosférica o menos, hay más densidad, menos densidad del aire, y eso influye la densidad del aire. Además, sabéis que la potencia que tiene que desarrollar un ciclista se divide en tres, si va a una velocidad constante, en tres partes. Una es el para vencer el rozamiento de las ruedas con el suelo y otros rozamientos de la mecánica. El segundo es el viento. Todos sabéis que se agachan cuando va muy rápido, porque el rozamiento con el viento es cuadrático, es decir, cuando doblamos la velocidad aumenta por 4. Y el tercero es cuando estás subiendo, la energía que tienes que aplicar para subir. Lo se llama energía potencial en mecánica, ¿vale? Los chavalillos lo han estudiado en la ESO, ya se estudia estas cosas. Y esa es la más importante cuando subes un puerto, ¿no? Pero las otras también están ahí presentes.
Claro. A mí lo que me llama la atención también de este artículo es que el autor pone la frontera entre lo que entiende que es humanamente
eso es lo que quería comentar, tío.
Admisible y lo que no es humanamente admisible.
Exacto.
Además, ¿con qué criterios? Científicos, porque no es lo mismo que diga, no, es que esto es así porque yo creo que no. Es decir, esto es porque científicamente tú me demuestras que un ser humano mida 2,50 o mida 1,27, el máximo rendimiento en vatios es tal.
410 o así.
410. Exacto. La cifra exactamente...
Durante 20 minutos.
La cifra que da es de 410 vatios o subiendo un puerto durante 20 minutos. Hasta los 410, él, por arte de Birli Birloque...
Dice que eso es normal.
Dice que eso es normal. Y por encima de 410 dice que es...
Sospechoso.
Que es sospechoso. Señores... Otra de las cosas que tenemos que tener...
Eso no dice en ningún momento por qué llega a ese número, ¿no?
No, en el artículo no viene, ya hemos dicho que no hemos leído el libro, pero dudo que coja ese número por algo, y más lo que acaba de decir Pepe, que no lo relaciona con el tamaño del ciclista, su peso, su correcto. Longitud de pierna,
exacto.
Y una serie de parámetros porque que son fundamentales.
La, ¿no?, longitud de pierna... Bueno, yo me acuerdo también cuando estudiaba la ESO y otras cosas que dice que la ley de la palanca es fundamental.
Exacto, sí, sí. La, ¿no?, musculatura que tenga el ciclista.
La musculatura, es decir, estamos hablando de una serie de variables tales que este autor, al menos me parece, este artículo que se ha presentado en este periódico tan prestigioso, simplemente una... Vamos a decir, una falta de rigor.
De hecho, yo creo que me sorprende que no ha tenido mucha trascendencia ese artículo en internet en general. No se ven muchas réplicas ni nada. Ha pasado un poco desapercibido.
Pues, uno de los motivos es porque el diario Le Monde tiene artículos en abierto y en pago, probablemente. Entonces, si tú intentas linkarlo, en internet sabéis que la gente linka los artículos de otros, ¿no? Y se va pasando. Y entonces, cuando corre como la pólvora, este artículo, recordad que os lo pasé escaneado directamente del periódico en papel. Porque online hay para acceder hay que estar suscrito.
Luego yo sí lo estuve buscando online en el periódico ese y sí que se podía ver.
¿Sí?
Sí, había una... Sí, entrabas por ahí, no sé qué menú, tal, y se podía ver. Ajá, o sea, sí que puedes acceder directamente.
No debe ser evidente y por eso no ha trascendido, pero bueno, desde ahora cuando lo diga todo el mundo aquí en la radio de la UPV se va a volver súper popular.
De todas formas, voy a dar los datos que aparecen en este artículo y son los siguientes. Promedio de vatios... Con los que ganó el Tour, pone aquí, Marco Pantani, que es el que en principio, el que ha dado valores...
Más salvajes, ¿no?
Más salvajes, cuatro...
Sí, porque ahí
no,
ya
el que ha dado valores más salvajes, es que no está por orden aquí catalogado, es Miguel Indurain, 455 vatios. Luego Marco Pantani, 446. Alberto Contador, 439.
Riz, 449.
Ah, perdón, bien, el Riz, 449. Lance Armstrong, 438. Luego, con 441 aquí, Jan Ulrich.
Bradley Wiggins tiene ya muchos más bajos los valores, ¿no?
Sí, Wiggins,
415.
Bradley Wiggins, 415. Greg LeMond, 408. En fin,
Fiñón, 410. Sí.
Que supuestamente son los 410,
la Laurent Fiñón.
Sí.
Oye, la frontera. Ahí, qué casualidad. Resulta que el único francesito que existe.
No, a Fiñón lo mete en el artículo dentro de los no humanos.
Bueno, vamos a ver, pero es que la frontera está ahí.
Justo, sí.
Parten el melón en 410.
¿Qué es lo
y
que...
Laurent, y Laurent Fiñón está en los 410. Con lo cual lo meterá donde lo meta, pero de momento está ahí. Y luego, todos estos vatios, toda esta potencia, pasar a una potencia relativa, es decir, a la potencia absoluta, dividido por kilos del ciclista que en ese momento del estudio, pues tenía...
Ahí es donde Pantani...
Ahí, señores, dan los siguientes. Potencia relativa, vatios kilo. Marco Pantani, 7,82. Alberto Contador, 6,96. Bjarne Riis, 6,8. Cadel Evans, 6,34. Laurent Fignon, 6,3. Greg LeMond, 6,27. Lance Armstrong, 6,16. Jan Ullrich, 6,12. Bradley Wiggins, 6,01. Y aquel que era tan astrofísicamente imparable y tan dopado, según este artículo, don Miguel Indurain, 5,75. Coñas, fíjate tú lo que hace sacar la potencia relativa. De lo que ser el mayor de los demonios a ser un mortal normal y corriente. ¿Qué cosa sucede
ahí lo que
en los articulistas franceses?
La verdad es que los números de Pantani son una burrada respecto al resto. Que parece que dices, esto aquí debe haber algún error o algo, porque tampoco es normal que saque tanta diferencia.
Y no sé si a raíz de este artículo o no, ha salido, tú lo has comentado.
Sí, lo de que quieren quitarle el tour a Pantani.
Ahora está pues la Agencia Mundial Antidopaje y similares, creo recordar, pues que le quieren quitar el tour que ganó en el 98, creo que fue. A Marco Pantani. Claro, aquí te sale que movió 7,82 vatios kilo. Bueno, yo no sé si estará dentro del lo bueno o lo malo.
¿Cuánto es, por ejemplo, alguien sabéis cuánto movemos una persona normal? ¿Vatios kilo? ¿Tres y pico?
No, pero
será un número normal de un tío deportista que hace algo.
No lo sé, vamos a ver. Un cicloturista, vamos a pensar, un cicloturista subiendo un puerto que puede mover 200, bueno,
250,
bueno, 250. 250 dividido entre, vamos a poner, sí, 65, 70 kilos, ¿cuánto sale?
Vamos a tener que sacar las calculadoras de Windows.
Sí, sí, saca la calculadora y mira a ver 250 vatios entre 70 kilos. Un cicloturista normal.
O sea, un tío normal puede tener 3,8 vatios kilo.
Cuatro.
Un tío normal. Tirando alto.
Tío normal. Y estamos hablando que Miguel Indurain estaba moviendo 5,75. Cuando un cicloturista normal estamos calculando que alrededor de los 4 vatios kilo está moviendo. Y aquí, justamente, en este artículo, ponen como lo catalogan a Miguel, Javi, como un...
Como mutante.
Como un mutante. Yo, si fuese Miguel Indurain, no sé si tomaría medidas legales contra este, vamos a decir, poco documentado,
pero poco documentado
articulista francés.
Pepe, también tienes ahí tienes la siguiente historia. Escucha lo último que ha dicho Armstrong también. Dice, a mí me han quitado el tour, pero no veo que nadie haya venido detrás diciendo yo me merezco el maillot amarillo.
No, vamos a ver.
Así que cuidado.
Pero, no, eso es otro tema. Eso
pero es lo mismo, no, que ahora con Indurain no. Lo va a denunciar.
No. Si yo no estoy... Eso es lo que estoy diciendo, es que un articulista, es decir, francés, con esto, ¿qué pretende? ¿Cuál es el objetivo de este artículo? Hombre. Decir que Miguel Indurain es el mayor pirata que ha pasado por el Tour de Francia. Vamos a ver, esa es mi interpretación. Y eso es lo que yo públicamente expongo. ¿Por qué? Porque esa es mi interpretación. ¿Será o no será luego lo que el autor lo quiera exponer? No lo sé, pero es así. Y cuando está manipulando la información, porque los valores que él está dando son valores calculados por él en base a no sé qué, cuando realmente, oye, vamos a ir a potencia relativa. ¿Por qué? Por todos estos argumentos que desde aquí se están diciendo. Argumentos más o menos técnicos y científicos, que no es a criterio de una persona que hoy se ha levantado y dice, ¿a quién voy a hundir hoy? Oye, mira, hace tiempo que no nos metemos con el españolito. Vamos a coger el monstruo españolito a Miguel Indurain y lo vamos a cortar la cabeza. Pero esto, es que esto, gratuitamente, ¿por qué? ¿Por qué también?
Habrá que leer ese libro y ver cómo se llega a esa conclusión de los 400.
Habrá que leerlo bastante mejor. Lo que me parece así, comentaba Pepe, que un diario así publique esto, es que encima el periodista que lo entrevista, cuando habla del libro, dice, una guía muy útil para la próxima edición de la Grand Butch. Cogiendo este libro, eso me parece un poco... Una cosa es que presente el libro este señor, porque fue un técnico importante, ¿no?, en el mundo del ciclismo, y pues digan de qué trata y tal... Pero que el periodista de Le Monde que lo entrevista lo diga que es una guía muy útil, ¿no? Esto es quizá lo más grave,
a mí,
¿no?
A mí lo que me parece y lo que me duele es que utilicen a ciclistas Bueno, y a ciclistas y sobre todo a españoles, porque se saben que a la otra parte de los Pirineos el cariño y la amabilidad francesa no es justamente lo que más recibimos a esta parte de los Pirineos.
Bueno, no hay que generalizar, Pepe. En concreto, este tema del deporte últimamente pues ha traído la polémica, ¿no? Está el tema de los guiñoles y todo esto.
Claro.
Algunos dicen que es porque no hay tantos éxitos en el deporte francés. Yo no lo sé si es por eso o porque es el carácter crítico de la prensa francesa, pero sí que es verdad que siempre las críticas van en contra de...
Javi, ¿tú recuerdas algún artículo en un periódico español criticando en esta línea a algún deportista de la disciplina que sea francés? Yo al menos no lo recuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí la crítica deportiva somos mucho más benévolos, nos creemos todo lo que sucede al otro lado de los Pirineos y resulta que recíprocamente esto no es así. ¿O tenemos también los españoles que empezar a pensar que los éxitos deportivos prehistóricos de los franceses se ha dado o son motivados por temas, vamos a decir, nada?
Pepe, yo creo que eso al final son sacadas de contexto también, porque allí en los periódicos franceses escriben muchísimos artículos poniendo muy bien a ciclistas españoles, a deportistas españoles. Hay un artículo concreto, como pasa en todos los medios.
Hay un periódico de la envergadura de Le Monde que admite un artículo como este. Ojo, no estoy hablando de que es que en una barra de bar un francés a otro francés le está diciendo esto. Pero que me parecería totalmente lícito. Un medio de comunicación de la envergadura del que estamos hablando me parece inadmisible que admita un artículo tan poco basado en temas científicos para intentar decir aquello que está diciendo o que presumiblemente entiendo que está diciendo. Me parece inaceptable. Y hay que ser o pedir por lo menos mayor rigurosidad a medios de comunicación que pueden hacer excesivo daño gratuito. Y encima, gratuito.
Aquí, más daño que nos hacen los propios medios de comunicación al ciclismo, los propios españoles, creo que no haga ninguno de esos. No, porque es que, cómo están ya todo el día sacando en portada el dopaje, el no sé qué, no sé cuánto, creo que no es competencia frente a estas cosas, ¿eh?
Yo para resumir, yo sí que me gustaría que le dierais una última impresión de lo que aquí estamos debatiendo, porque realmente esto me parece simplemente, vamos a decir, intolerable. Paco, ¿tú cómo resumirías?
Pues que habrá que investigar un poco más, a ver en qué se basan esos valores y a ver si eso realmente detrás tiene un soporte real o es un artículo periodístico de divulgación ahí que sin mucho rigor. Eso...
Estamos hablando de Le Monde, que esto no es la Gaceta del Barrio. José Luis, ¿tú qué opinas?
Hombre, la verdad es que es difícil formarse una opinión decente, ¿no? A primera vista, parece que, haciendo patria, parece que quieren fundirse a nuestro Miguel, no saben cómo, no han encontrado pruebas y han tirado por la parte científica. Si luego dicen que es por la altura y cuanto más alto, más dopado, pues Miguel también cumple ese criterio. Entonces, a priori parece que están buscando cualquier aspecto que pueda hacerles llegar a su objetivo. Pero bueno, también es cierto que hoy día, por desgracia, el espectáculo, y cuanto más morboso mejor, vende, atrae a la masa. Entonces esto no deja de tener su carga polémica, morbosa. No sé, habría que leer el libro, pero claro, siendo un directivo de Festina, parece ser, se supone que maneja datos, en su momento los manejó, trabajó con médicos, con ciclistas. No sé, hay intereses, pueden haber intereses raros, desde luego.
Javi.
Pues bueno, creo que lo habéis dicho un poco todo. A mí lo que me gustaría añadir es que esto del dopaje tiene que ir siempre orientado, el control del dopaje, a la salud del ciclista.
Por supuesto, por supuesto.
Eso es lo fundamental, que los ciclistas no tengan ningún problema de salud, y ese es el sentido del dopaje. Obviamente lo que tú no puedes controlar es que alguien quiera ganar, porque es que se basa en eso. Entonces lo que hay que hacer es que los que ganen, pues ganen con garantías para su salud, y que haya unas normas igual para todos. Pero que obviamente, pues, los ciclistas toman suplementos y toman ciertas cosas. Claro, todo está en el límite. No hemos hablado de eso, pero él comenta cómo han ido evolucionando los distintos suplementos, doping, no doping, cuáles uno eran doping en un momento y en otro era un suplemento. Ojo, porque esto también lo comenta el artículo y el libro también. Entonces, claro, siempre nos movemos en una línea que en el ciclismo, como hemos dicho al principio, pues se castiga mucho y no en otros deportes, ¿no? Pero bueno, siempre la salud del ciclista es lo fundamental, sobre todo que esto no se traslade a los aficionados, ¿no? Por que supuesto. Los aficionados no digan, yo quiero hacer la quebranta de huesos 20 minutos antes y me voy a tomar algo raro. Eso es lo que se debe de evitar con todo esto de los controles antidoping, de que el deporte siga siendo saludable. Obviamente los profesionales están en el límite, pero que siga siendo eso y ya está.
Yo, para cerrar el tema, me gustaría hacer una pequeña reflexión, y es que al menos lo que ha salido publicado hasta ahora en muestras de orina congelada, creo que está a partir del año 95, 96 hasta ahora.
¿Ya no estaba Indurain? Sí, ¿no? Sí estaba.
No, creo que el último tour que ganó Indurain fue en el 95. Uh-huh. Bueno, está ahí. Entonces, yo no sé si tendrán muestras de orina de Indurain ahí en la retaguardia o no, pero a mí la impresión que hay es que si no hay muestras de orina, analizándola ahora mismo con los medios que existen para decir si en su momento o si hoy daría positivo o no, pues se te han sacado este artículo de la chistera. ¿Por qué? Pues porque es lo que te digo, yo creo que quieren ensuciar el nombre de un gran deportista, de un deportista de una categoría salvajemente tremenda como deportista, y no hablamos ya como persona humana. Como persona humana, yo creo que no hay ningún vocablo de la lengua española capaz de definir la humanidad de este gran campeón. Yo, ante estos micrófonos, simplemente me quito el sombrero y digo, Indurain, viva tu mamá. Claro que sí.
Buenas, soy Chevy de la Peña de los Rodadores y quería hacer un llamamiento para que los ciclistas no nos saltáramos los semáforos, porque por 5 minutos no llegamos a ningún lado. Si queremos seguir disfrutando de nuestro deporte, hagámoslo de manera segura.
Os prometimos que después de la quebrantahuesos íbamos ya a tratar también a nivel psicológico cómo afecta el paso por la quebrantahuesos ya, y una vez realizado ese objetivo, cómo se le queda ya la voluntad del cicloturista. José Luis, tú que ya has estado palpando un poco el ambiente, sí. Después el cicloturista, ¿en qué estado mental se queda?
Pues efectivamente he estado encuestando a los más allegados que han podido participar en la quebrantahuesos, ¿no? Y realmente me he encontrado opiniones de todo tipo, tanto positivas como no tan positivas. Las positivas, pues que es una gran fiesta, es un gran espectáculo, que vale la pena, tanta gente, muy bien organizado, que una vez en la vida hay que probarlo, eso como plantar un libro, ¿no? O sea, plantar un árbol, escribir un libro, montar en globo y todo esto, tener un hijo, dices, bueno, vale. O sea, entusiasmo. Luego está el otro sector que no volvería. Y dentro de este sector de no volvería, hay dos. No volverían, que no volverán, y no volverían, que ya se están inscribiendo. Evidentemente, entonces para gusto los colores, ¿no? Que se suele decir. En cuanto a aspectos materiales, ¿no? Que han desagradado, parece ser que el tema de la organización, de los habituallamientos, es lo que más ha decepcionado a muchísimos participantes, ¿no? Entonces, esto a la hora de afectar a ese estado psicológico que nos queda después de una gran prueba como es esta, pues también afecta. A ver, cuando una persona, un deportista, un ciclista en este caso, decide tomar parte en una gran prueba como es la quebrantahuesos, evidentemente no está decidiendo participar, con todos los respetos del mundo, en una carrera de pueblo. está decidiendo tomar parte en la gran carrera, la gran marcha cicloturista por excelencia. Las hay más duras, las hay más largas, las más cortas, sí, es cierto, pero la Quebrantahuesos tiene su sello personal, su identidad personal, trabajada durante años, etcétera, ¿vale? Entonces, los que repiten ya saben a lo que van. Los que van por primera vez se encuentran esa gran novedad. Entonces, post quebrantahuesos, ¿qué suele suceder a un ciclista? Bueno, pues en cierto modo depende. Depende de los objetivos. Cuando un ciclista va a batir su récord personal, en función de cómo le haya ido, puede salir más o menos feliz, para que nos entendamos, satisfecho, ¿de acuerdo? ¿Por qué se produce esto? Muy sencillo, es una prueba, ponemos muchas expectativas, mucho esfuerzo, mucho entrenamiento, digamos que es el objetivo del año. Hay muchísimos ciclistas que se preparan exclusivamente para la quebrantahuesos, entonces como que depositan toda su fe, su confianza, su felicidad terrenal en la quebrantahuesos, en obtener algo. Claro, si no lo obtienen, salen de allí escaldados, salen amargados. Si lo obtienen, felices. Independientemente de lo que es ese sufrimiento físico, fisiológico, ¿de acuerdo? Del calor, del cansancio, etcétera. Bien, entonces, lo que suele suceder, indudablemente, ya sea para bien o para mal, un ciclista, cuando, o una gran prueba, ¿no? Cuando toma parte en la quebrantahuesos, evidentemente su estado emocional se ve afectado de alguna manera, ¿vale? Es muy fácil hacer comentarios, incluso, bueno, pensar, volveré, no volveré, esto ha sido un desastre, etcétera, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de la psicología deportiva, lo que se recomienda es, después de una gran prueba, de una gran cita, es normal sentir emociones raras, incluso contrapuestas. Ese punto de gozo, de felicidad, de satisfacción, pero ese punto de insatisfacción, ¿vale? Entonces, ¿qué se debe de hacer? Bueno, pues ya que estamos hablando de esa alteración emocional, no deberíamos de empezar realmente a evaluar qué tal nos ha ido hasta pasado unos días. Es decir, cuando ya las emociones han vuelto a su cauce. Digamos que ya tenemos un poquito más de perspectiva, nos hemos enfriado emocionalmente de esa alteración propia del ambiente, del resultado, del durante, y ya podemos empezar a sacar conclusiones, ¿de acuerdo? Aquí, como comentábamos en programas anteriores, muchísimos deportistas pecan, o pecamos, ¿no? No evaluamos un post. Muy rápidamente, ¿qué debemos de tener en cuenta? Muy sencillo, cuando hayan pasado unos días, debemos de tranquilamente evaluar qué tal nos ha ido. Y, reflexionar sobre dos temas. Primero, ¿qué he aprendido en esta prueba? Y segundo, ¿en qué he sido bueno? ¿Qué es lo que se me ha dado bien? ¿Y qué debería de mejorar para la siguiente edición? Indudablemente tenemos que estar con esa sobriedad, con esa tranquilidad emocional. Si me costó mucho bajar, pues tengo que mejorar las bajadas. Eso significa que el año que viene recortaré. Que me costó controlar los nervios, significa que tengo que entrenar ese control de nervios para dormir antes, etc. La nutrición, la alimentación, la hidratación, bueno, pues tenerlo en cuenta para la siguiente edición. ¿De acuerdo? Básicamente, con esto tenemos garantizado nuestro éxito personal en una quebrantahuesos.
La verdad es que nos has ido dando y desgranando sabios consejos. Eres, por supuesto, un profesional de los pies a la cabeza. Y os aconsejamos, por supuesto, que si tenéis cualquier duda psicológica y queréis llegar a él, pues bueno, tú estás en la empresa Sinergia Sport. Uh-huh. ¿Cómo se pueden contactar contigo?
Bueno, pues todo el mundo por internet puede conectarse a la página web sinergica.com y ahí pues está mi teléfono, mi correo. Ahora estoy reciclando la página web, el blog, en fin. El tiempo, cuando me lo permite, pues voy haciendo cosas. Pero bueno, ahí estoy.
Perfecto, pues bueno, nos iremos escuchando, hablando, y sabes que esta es tu casa, y si quieres, sí, nos vemos el próximo lunes. Sabes que nuestros oyentes siempre están esperando también que les aconsejes en esta línea. Hasta aquí el programa de hoy. Antes de despedir el programa, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino Barraix, un total de 90 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida a las 7 y media de la mañana desde la Avenida de los Naranjos. Javi, muchas gracias por tu colaboración en el programa de hoy.
A vosotros por invitarme.
José Luis, hasta cuando quieras, sabes que esta es tu casa.
Gracias, encantado.
Paco, nos vemos, nos oímos el próximo lunes.
Nos oiremos y a ver si os da tiempo a almorzar en una etapa tan corta.
Vamos, sí, a ver, eso siempre es la salida del sábado para almorzar. Si hay que hacer kilómetros, también se harán. Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices.
Faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s. I'm glad we don't hear you anymore.